Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Deflactación es una palabra muy fea, suena a una operación química o algo así. Deflactar es un verbo muy feo, pero muy necesario. Si no se deflacta la tarifa de los impuestos, es decir, si no se actualiza en función de la inflación, pues pagamos más impuestos. Y es que los euros de este año, de 2024, valen menos que los euros de 2023 por la inflación. Como el gobierno no ha deflactado la tarifa del IRPF, los impuestos se han comido la subida de los salarios en España. Una familia de clase media en España paga una factura fiscal de unos 20.000 euros al año. 20.000 euros al año, una pasta. En estos asuntos debería estar ocupado el presidente del gobierno y sus ministros. En estos asuntos y en los asuntos del mercado laboral. Hoy hemos tenido datos de la EPA del primer trimestre y el mercado laboral se resiente con 117.000 parados más. Es verdad que si se desestacionalizan las cifras, el dato no es tan malo. Pero en Moncloa no están ni con la presión fiscal ni con la creación de empleo. Lo que nos llega de Moncloa es el rumor propio de los monasterios tibetanos. Este es el sonido que nos llega de Moncloa, una trompeta que llama a la meditación. Sánchez sigue meditando, si dimite o no dimite. Bolaños dice que nada, hombre, que no, que el lunes va a decir que se queda.
El escenario es que podamos, a partir del lunes, continuar gobernando con toda normalidad, con el presidente a la cabeza.
Mañana vamos a tener romería en Ferraz, va a haber muchos autobuses que vengan de algunos rincones de España. Hay comité federal y se van a poner unas pantallas porque se van a hacer intervenciones en loa del presidente para convencerle de que no se vaya. Y la ministra Montero dice que ya no contempla la posibilidad de convertirse en presidenta, aunque sea en funciones, por ser en este momento la vicepresidenta.
El conjunto de compañeros y el gobierno en lo que estamos concentrados, que el lunes se continúa al frente del gobierno.
La otra Montero, que ya no es ministra, Irene Montero, ha hecho unas declaraciones que explican en gran medida el intento que hay detrás de esta reflexión, llamémosla así, de Sánchez.
Sectores reaccionarios desde el poder político, desde el poder mediático y desde el poder judicial están llevando a cabo para tumbar gobiernos legítimos. No vamos a guardar silencio, ya hemos transmitido nuestro cariño al presidente Sánchez ahora que empieza.
Fíjate
a sufrir
que
el
Irene Montero no le tiene ningún cariño a Sánchez, pero subraya que Sánchez encarna la democracia y que los que critican a Sánchez encarnan la antidemocracia, que los jueces que investigan hacen lawfare. O sea, utilizan la justicia para hacer política. Los ministros, los líderes, las bases del PSOE están en su perfecto derecho de apoyar al presidente y de intentar convencerle que se quede. Pero, claro, eso es una cosa. Y otra cosa es la idea de que el presidente del gobierno es la víctima inocente de la polarización de la oposición, de los medios de comunicación antidemocráticos, de los jueces antidemocráticos. Eso es muy poco serio. La política española, desgraciadamente, vive desde hace 20 años una creciente polarización. El discurso de los líderes políticos está plagado de expresiones bélicas, porque el adversario se ha convertido en enemigo. La complejidad de los problemas sociales, económicos, políticos se simplifica para descalificar al otro. La clase política, con el fin de movilizar al electorado, pretende que el resto de la sociedad abandone argumentos, matices. La clase política recurre a una emotividad sin razones. En realidad, la polarización en torno a cuestiones concretas es mucho menor de lo que parece. Pero la dialéctica amigo-enemigo, la política la ha llevado a todos los sitios, a las instituciones, a los órganos administrativos, al sistema judicial. Y el país funciona gracias al sentido común de los ciudadanos. Claro, atribuir la polarización a solo una parte de la clase política no es serio. Aquí polariza a todo el mundo. O sea, el que no está con Sánchez es antidemocrático. Pues no. El que no está con Sánchez puede criticar a Sánchez, ¿eh? Y no necesariamente por eso polariza. Polarizan derecha e izquierda. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único, porque el abogado de la familia de Edwin Arrieta, de cuyo asesinato se acusa a Daniel Sancho en Tailandia, reconoce cierta incertidumbre en el proceso. En su llegada a España, el letrado ha asegurado que denunciará cualquier anomalía. Silvia Martínez.
Sí, Juan Gonzalo Ospina, letrado de la familia del cirujano colombiano en España, sostiene que vuelve satisfecho de Tailandia por el trabajo hecho en la defensa de la víctima. Eso sí, reconoce cierta incertidumbre, y es que la Fiscalía podría estar dudando sobre la premeditación del crimen por parte de Sancho. Así se habría desvelado de unas declaraciones del fiscal del caso en las que hacía referencia a la dificultad de demostrar que fue algo preparado. Ante esto, Ospina reitera que defenderán hasta el final que fue un asesinato deliberado, en línea con lo que concluye la investigación policial desde un inicio.
Lo que refirió la policía en sus informes, que es un asesinato premeditado, planeado, y por lo tanto cualquier resultado que se aparte de estas conclusiones que no esté debidamente motivada, pues nos genera en estos momentos procesales un tanto de incertidumbre.
Se ha referido a las declaraciones del fiscal como una conversación extraoficial y ha advertido que tomarán las medidas necesarias ante cualquier irregularidad del proceso judicial. La declaración del acusado, Daniel Sancho, se suspendió este jueves por un fallo en el aire acondicionado de la sala, una vista que queda aplazada hasta el próximo martes.
Venecia se ha convertido en la primera ciudad del mundo en cobrar una tasa turística solo por pisar su suelo. En Japón, un pueblo va a instalar una enorme barrera negra en la zona donde se sacan fotografías al monte Fuji. Y en España crecen los movimientos que piden un ajuste del modelo turístico para intentar que no colapsen las ciudades. Es lo que se ha bautizado como turismofobia. La portavoz de la asociación Alfalfa Dregada, Silvia Carrión, reconoce que en determinadas épocas del año el centro de Sevilla es una auténtica olla a presión.
En el centro ya hay una sensación de impunidad, se incumple toda la normativa en cuanto acústica, visual, no se cumple la regulación de los pisos turísticos, no hay espacio si hay una emergencia sanitaria, si hay una emergencia de bomberos, si ocurre algo realmente, el centro es una ratonera. Si queremos una nueva Venecia, vamos por buen camino.
El nombre de la asociación es Asociación Alfalfa Degradada. Dentro de una hora, en la linterna de COPE, analizaremos este fenómeno y si es posible poner límite al turismo masivo. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y muere un guardia civil durante un operativo en una nave industrial abandonada en San Agustín de Guadalix, en Madrid. El agente estaba en uno de los pisos superiores del edificio, muy cerca del techo, cuando este ha cedido, ha caído 12 metros. Además de varias lesiones, el impacto le ha causado parada cardiorrespiratoria. Los efectivos de emergencias han intentado reanimarle durante 40 minutos. Real Sociedad y Real Madrid abren la jornada en primera a las 9 de la noche. Ignacio Suaga.
Partido importante para los intereses de ambos equipos. Miguel Ángel Díaz, ¿alguna novedad de última hora para el encuentro?
Finalmente ha viajado Bellingham, recuperado de una gastroenteritis, no lo ha hecho Rodrigo, aquejado de un proceso gripal. Habrá fuertes rotaciones pensando en Múnich, solo van a repetir Tchouaméni y Modric, que jugaron el clásico. Hoy Kepa, Ceballos, Militao y Güler pueden tener cabida en el once inicial. En la Real Sociedad regresan a la convocatoria Brais Méndez, Zubeldia y Zubimendi. Va a pitar el partido el colegiado Martínez Munuera.
En tenis, victoria en el debut de Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open. Carlos Ganga.
Gran estreno de Carlitos, que ha pasado por encima al kazajo Shevchenko 6-2 y 6-1 en apenas una hora y 8 minutos de partido. Muy enchufado desde el principio, con un gran revés, más tímido con la derecha y espectacular cuando subía a la red. El domingo se va a enfrentar al brasileño Seibot Gwil. Además, victoria de Davidovich, derrota de Buxa y falta por jugar Munar contra Struff.
Y en baloncesto, el Barça jugará su segundo partido de los cuartos de final de la Euroliga contra Olympiacos. El encuentro a las 9 de la noche.
Un minuto más para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 16 grados y cielo gris en la Puerta de Alcalá. Mañana vuelve la lluvia por la mañana, aunque va a mejorar por la tarde. Y el domingo por la mañana habrá que salir también con paraguas. En cuanto al tráfico, un accidente en la M50 en los túneles del Pardo está provocando cortes intermitentes en Boadilla, sentido A6. Hay otro accidente, este en la M40, en Pozuelo, sentido A5. Precaución. Dificultades de salida además, A3 Rivas, A4 Getafe y Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Arroyomolinos y A6 El Plantío, en la M40 Coslada en ambas direcciones y Villaverde hacia la A4. Acampada de 3 días frente al 12 de octubre, la ha organizado la plataforma Vecinas y Vecinos de los Barrios y Pueblos de Madrid. Se han instalado tiendas de campaña frente a la entrada principal del hospital con un cartel de la campaña Reclama. Escuchas la tarde de COPE.
El 6 de abril de 1994 volvía de Tanzania el presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana. Al llegar a Kigali le disparan al avión que se estrella. Al día siguiente se desata el genocidio.
La que has escuchado es la magistrada argentina Inés Weinberg de Roca. La magistrada formó parte del Tribunal Criminal por Ruanda de Naciones Unidas y cuenta así el comienzo de lo que fue un tremendo genocidio. Ahora se cumplen 30 años de aquella masacre protagonizada fundamentalmente por los Hutus, que dejó casi 1 millón de muertos, más de 800.000 personas. Quien estaba entonces en Ruanda es el sacerdote Gaetán Kabasha. Gaetán, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
No sé si te puedo preguntar si tú eres Tutsi o Hutu.
Ruanda ya no se dicen esas cosas.
Ya no se, entonces no se puede preguntar esto.
Que ya no se pregunta.
Ya no se pregunta, muy bien, ni se responde. ¿Qué recuerdos tienes de lo que pasó hace 30 años? ¿Tú dónde estabas?
Pues lo que recuerdo es que era seminarista en filosofía, ya en el camino de sacerdocio, y estaba de vacaciones de Pascua, por tanto estaba con mis padres, cuando nos enteramos por la mañana de que el avión del presidente había sido derrumbado por misiles. Y aquel día todo el mundo se calló. Fue un día de silencio absoluto, porque anteriormente había ya una tensión muy fuerte, tensión social entre los diferentes grupos étnicos y sociales y políticos, y todo el mundo sabía que si hubiera algo gordo, aquello iba a desatar la calamidad. Y fue así. O sea, por tanto, yo pasé todo el día casi sin decir una palabra, porque decía, ¿ahora qué va a pasar?
O sea, ¿sabías que iba a pasar algo?
Sabíamos que si pasara algo gordo como la muerte de un dignitario importante,
sí,
y que se desataría el apocalipsis en el país. Porque ya había ya una tensión palpable en todos los lugares del país. Pero nadie podía imaginar que iba a ser el presidente.
Ya. ¿Y hubo matanza en tu pueblo? ¿Viste la muerte muy de cerca?
Sí, sí. Yo creo que cada ruandés puede testimoniar de haber presenciado una cosa tremenda que no había imaginado antes. En mi pueblo también había algunos que estaban perseguidos. Yo en ese momento no estaba perseguido, ¿no? Para que entiendas dónde estaba yo.
Ya, ya está claro.
Y intentamos incluso proteger como podíamos, pero es que llegaban masas de milicianos que no conocías, que venían de otros lugares,
sí,
con garrotes, con machetes, con lanzas, y drogados o borrachos, y iban gritando por todas partes, cantando, y decían, no, es que no te puedes enfrentar a ellos.
Yeah.
Es decir,
¿y qué hacían cuando
estás con ellos o estás indiferente, o mueres con las víctimas. Ese es el drama del genocidio de Ruanda, que muchas veces se cuenta desde fuera,
sí,
como si fuera algo esquemático o sencillo, pero desde dentro es mucho más complejo.
¿Por qué es más complejo desde dentro?
Más complejo porque cuando se desata esa furia colectiva, los buenos no tienen capacidad para enfrentarse porque no están organizados entre ellos, mientras que los malos sí.
Ya.
Entonces, o aceptas el sacrificio final, es decir, el martirio, o sí, decir, te matan, porque si escondes al que está buscado, te matan a ti también. Y de hecho, tengo un vecino que mataron por haber escondido en su casa a alguien, y le mataron y persiguieron a su hijo para matarlo también, porque el hijo le llevaba la comida. O sea que, y esos casos son numerosos en el país.
Ya.
Luego yo directamente después me fui a la parroquia, pero es que la parroquia también habíamos escondido a gente dentro de la sacristía. Y esa señora que estaba escondida sí que se salvó.
Ajá.
Porque nadie sospechaba. O sea,
no la encontraron.
Había sospechas, pero nadie, como en la parroquia, los de allí me conocían, nos conocían los seminaristas, los sacerdotes habían huido, ya eran catalanes, españoles.
Ajá.
Que intentaron esconder a gente en la iglesia, los milicianos llegaron, cogieron al párroco por el cuello con un machete y dijeron, o abres la iglesia o mueres tú aquí. Y él temblando sin poder ni decir una palabra, le quitaron la llave, rompieron las puertas de la iglesia, mataron a todo el mundo delante de él. Y él ya no tenía ninguna fuerza, ninguna capacidad emocional ni psicológica para seguir allí, le evacuaron. Entonces los seminaristas acudimos a la parroquia para evitar al menos el saqueo. Y allí en la parroquia había una señora escondida en la sacristía. La seguimos escondiendo, dando de comer. Y íbamos a llevar la comida a otras monjas también escondidas en otra iglesia vecina. Y al final también se salvaron. Pero la gente sospechaba, pero pensaba que no había nadie. Porque si no, iban a destruir la iglesia. Y nosotros dentro también.
Después te conviertes en refugiado en Zaire, se llamaba entonces, ahora República Democrática del Congo. ¿Cómo sales del país y cómo es la vida en un campo de refugiados?
Pues cuando ya veíamos que la situación se volvía todavía más peligrosa por todas partes, había refugiados, desplazados internos, porque no hay que olvidar que en aquel momento estábamos también en guerra.
Ya.
El problema de Ruanda es que se combinó la guerra y el genocidio.
Ajá.
Entonces era muy difícil distinguir una cosa de la otra. Entonces tuvimos que huir porque, bueno, no sabes qué te puede pasar. Huimos millones de personas, millones. Para que te des una idea, millones de personas que cruzan una frontera y llegan a una pequeña ciudad que se llama Goma. Nos encontramos allí masas de gente sin saber ni qué hacer, ni para cuánto tiempo.
Sin nada, claro.
Sin nada. Y eso es lo que cuento en mi primer libro, Una mano invisible.
Uh-huh.
Empiezo cuando salgo de Ruanda, llego a la frontera y entro en los campamentos de refugiados y ahora hay que sobrevivir. Y la supervivencia en un campamento de refugiados, sacas la fuerza del interior que no sabe dónde están escondidas. Cada uno de nosotros tiene unas fuerzas interiores escondidas que se manifiestan en momentos límites. Y también la fe, claro, la fe te mueve, te ayuda, te sostiene. Yo me convertí en médico, era seminarista, no tenía ninguna idea de medicina.
Yeah.
Sin embargo, pues, vinieron los médicos humanitarios y tuve que traducir para ellos, luego aprender cómo curar. Y de repente llegó un dentista americano, que decía, yo tengo 2 semanas y tengo que formar a alguien. Y ese alguien fue yo.
¿Pero te convertiste en dentista o en médico?
En dentista.
En dentista.
En una semana aprendí a sacar muelas, a poner anestesia, a curar todo lo que era necesario. Y llegué a hacerlo. Cuando lo cuento así, la gente se ríe, pero en los momentos
difíciles.
Yeah. Pues uno se hace especialista de una manera especial.
¿Y del Congo a República Centroafricana?
Pues de allí pasé un año en el campamento de refugiados, pero luego una intuición me decía, pero aquí, ¿qué haces? está esa frontera con Ruanda, esto huele mal, no se sabe, puede haber una guerra, sal de aquí porque esto es peligroso. Entonces decidí salir de los campamentos de refugiados, cruzar el Zaire. El Zaire es como 5 veces España.
Sí.